Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola, apreciados oyentes del programa Al Punto. Uno de los temas más controversiales de nuestro tiempo es el aborto. Según estadísticas del Guttmacher Institute, más de 42 millones de niños por año, es decir, aproximadamente 115 mil niños por día o 80 niños por minuto en el mundo, están siendo abortados, convirtiendo este mal en el genocidio más grande de la historia moderna o antigua, el cual es practicado a la luz del amparo de las legislaciones de muchos estados en todo el mundo. La discusión en torno al aborto es fundamentalmente de carácter ético, pues se reduce a determinar si esta práctica abortista está bien o mal, si es inmoral o no. Lo que motiva la discusión es el punto de vista que considera el feto como algo no humano en el sentido estricto de la palabra, que quizás tiene, según ellos, el potencial de ser humano, pero que todavía no lo ha logrado y que, por lo tanto, según los abortistas, no debe ser considerado como la terminación de una vida humana. Esto también se podría articular, como algunos de ellos lo hacen, diciendo que el feto no es una persona. Los que aceptan este punto de vista tienen conceptualmente resuelto su problema, ya que lo que haría del aborto un crimen es la determinación de si el feto es o no es un ser humano. La totalidad de los estados del mundo penalizan la muerte de otro ser humano como un acto criminal, cuando no es determinación de las legislaciones penales, es decir, que esa vida se termine por una acción judicial como la pena de muerte aceptada en muchos países o por la defensa propia o actos de guerra. Por otro lado, la mayoría de las religiones del mundo y, por supuesto, el cristianismo entre ellas, considera la vida humana como algo sagrado, por lo cual terminar con la vida de otro ser humano representa un problema de conciencia para los creyentes de esas religiones. Aún en el caso de los agnósticos, es decir, aquellas personas que ni afirman ni niegan la existencia de Dios o de un Dios rector de la conciencia y moral de los hombres, o los humanistas, es decir, aquellos que entronizan al hombre por encima de todo, aún de la deidad, o aún de la mayoría de los ateos, la terminación de la vida humana representa, por medio del asesinato, representa un problema moral que afecta a la conciencia de los hombres y la percepción social que se tiene de aquellos que cometen tales actos, lo cual es de rechazo y condenación. Veamos, pues, el argumento central de esta discusión. ¿Es el feto un ser humano o no? Vamos primeramente en este programa a cubrir los argumentos racionales y científicos. En otro programa veremos el punto de vista de Dios acerca de este tema. Ahora, viendo los argumentos racionales y científicos, empezaremos diciendo que en el mismo momento de la fertilización, toda la información genética de este ser están completamente presentes en el óvulo fertilizado. O sea, que todas las características físicas están presentes en el óvulo en el momento de la concepción, insertadas en el código genético. E igualmente el sexo de esa criatura está determinado. Un ser humano adulto tiene 46 cromosomas. Esto, a diferencia de los 23 cromosomas que tiene un óvulo sin ser fertilizado y 23 cromosomas que tiene el esperma masculino. Pero al igual que en el adulto, al momento de la concepción, allí hay también 46 cromosomas. A partir de ese momento, no se añade ninguna información genética adicional hasta el fin de los días de cualquier criatura humana. Lo único que se añade a partir de allí es agua, comida y oxígeno y nada más. Por ello, en 1981, testificando ante las audiencias del Comité de Senado norteamericano acerca de cuándo comienza una vida, algunos científicos opinaron esto. Tanto en la biología como en la medicina, es un hecho aceptado que en la vida de cualquier organismo que se reproduzca por medio de la reproducción sexual, la vida comienza al momento de la concepción, según el doctor Michelin y Matthews Roth. También el doctor Jaime Gordon dice lo siguiente: pero podemos decir inequívocamente que el asunto de cuándo comienza la vida no es ya un asunto teológico o de disputa filosófica. Es un asunto científicamente establecido. Los teólogos y los filósofos pueden continuar discutiendo acerca del significado o propósito de la vida, pero es un hecho establecido que toda la vida, incluyendo la humana, comienza en el momento de la concepción. Si la vida comienza en el momento de la concepción, porque hay algo que reúne las características de un ser vivo, y si ese ser vivo reúne las características de un ser humano, pues está presente todo el código genético que le permitirá inequívocamente a un ser en potencia alcanzar ese desarrollo, necesitando solo de tiempo para su completo desarrollo como ser humano, entonces esa vida debe ser respetada, pues el aborto sería intervenir en el desarrollo de una vida humana. El que asesina a un niño de un año de nacido, el cual no ha desarrollado su pleno potencial de madurez, es tan asesino o peor que el que asesina a un adulto, pues asesina a un ser indefenso. Este no podría argumentar que ese niño de un año es menos persona o menos ser humano que aquellos que han alcanzado la adultez, pues lo que define su humanidad es que es un miembro de la raza humana, no su edad o su nivel de desarrollo. De igual manera, el que interrumpe el desarrollo de un ser con todo el código genético humano y capaz de desarrollarse plenamente si es dejado, está asesinando a un ser humano, pues es humano desde su concepción. Lo que hay en el vientre de esa madre no tiene ninguna posibilidad de convertirse en gato o en perro. Es entonces por derecho propio un ente que se desarrollará como humano y por lo tanto perteneciente a la raza humana. De acuerdo a la fetología moderna, es decir, la ciencia que estudia los fetos, esto es lo que sucede en el desarrollo de un feto hasta su nacimiento. En el primer mes, que ellos le llaman actualización, todas las características humanas están presentes en la concepción. Ahí están todos los cromosomas iguales a los que tiene un ser humano en su adultez. En la primera semana, la criatura se implanta o hace nido en el útero de la madre, y en la tercera semana, el músculo de su corazón emite ya pulsaciones y su cabeza, brazos y piernas comienzan a aparecer. En el segundo mes, que ellos llaman el mes de desarrollo, pulsaciones de su cerebro pueden ser detectadas a los 40 días aproximadamente. La nariz, los ojos, los oídos y los pies aparecen. Su corazón palpita y fluye su sangre. Su esqueleto se desarrolla. Posee ya huellas digitales únicas. Es sensible a toques en sus labios y tiene reflejos. Todas sus funciones corporales están presentes y funcionando. En el tercer mes, que se le llama el mes del movimiento, traga, mueve los ojos y nada. Agarra con sus manos y mueve su lengua. Puede mamarse o chuparse el dedo. Puede sentir dolor orgánico. En el cuarto mes, que es llamado el mes de crecimiento, su peso se incrementa 6 veces. Crece de 8 a 10 pulgadas. Puede oír la voz de la madre, ser sensible a eso. El quinto mes, que es llamado el mes de la viabilidad, su piel, cabello y uñas se desarrollan. Puede llorar si hubiese aire presente. Podría vivir, ya con los avances de la ciencia moderna, a partir del quinto mes fuera del útero, y está casi a más de la mitad de su desarrollo antes del parto. Como dice el autor Norman Geisler en su libro Ética Cristiana, estas características hacen la identidad del embrión inequívocas. Los embriones humanos no son minerales, vegetales o animales, son plenamente humanos. Sin embargo, queridos oyentes, una de las características de un mundo caído es redefinir los conceptos y hacer de lo bueno malo y de lo malo bueno. Y para ello siempre ocurre un juego de palabras, una redefinición de conceptos que hace esta tarea de confundir la verdad. En los años 60, a la fornicación promiscua se le llamó amor libre, y al darse ese título, se invistió la promiscuidad animal de acostarse con cualquier hombre o mujer sin apenas conocerle, solo por pasión, de un estatus de humanidad, amor libre. Con el aborto ocurre algo similar. Hay quienes definen el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable. Entendiéndose por viable, el momento en que el feto puede sobrevivir de manera natural fuera de la madre, es decir, a los 7 meses. Redefiniendo este concepto, se niega a la criatura el derecho a la vida y se le trata como un animal o un vegetal por el hecho de que su existencia está todavía confinada al útero de la madre. No obstante, como nosotros vimos en el desarrollo fetal, esa criatura es viable porque en el tiempo determinado podrá tener, si no es interrumpida su vida, una vida normal fuera del útero. La vida del feto está allí desde el momento de la concepción y se va desarrollando, como vimos, de una manera sorprendente en solo semanas. Si este argumento fuera cierto, entonces tendríamos que redefinir si es viable la vida de un parapléjico. Y quizás concluir que al no poder tener movimientos y depender de otros, quizás sea normal o aceptable que su vida también sea terminada. Esta era la respuesta en sociedades paganas como Grecia o Roma, o la Roma antigua, hasta que llegó el cristianismo con un concepto de la santidad de la vida que terminó con esas prácticas. O más recientemente, en el siglo XX, fue la idea del fascismo en Europa de eliminar a todos esos seres que ellos consideraban no viables, como los incapacitados o los locos, y por extensión, lo que ellos definieron como razas inferiores, los judíos, los gitanos, los negros, etc. El autor N. Blasquez propone esta definición del aborto en su libro Bioética Fundamental. Él dice lo siguiente: el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción, sea vaciando expresamente la matriz, sea impidiendo la nidación natural del óvulo femenino fecundado por el espermatozoide masculino. Esta definición, querido oyente, le hace más justicia a la realidad de que desde el momento en que un óvulo es fertilizado, ahí hay una vida que solo espera que sea desarrollada en su plena madurez. Es sorprendente el comentario que hace Tertuliano, un abogado cristiano del siglo II a.C., antes de que existieran los escáneres para ver el desarrollo del feto, o que la biología y la ciencia médica hubiesen determinado el conteo exacto de los cromosomas en el momento de la concepción. Él estaba, en ese momento, defendiendo al cristianismo de la falsa acusación de que los creyentes hacían sacrificios humanos, y de paso, menciona en su argumento, argumentando en contra de esto, menciona también al aborto. Él dice lo siguiente: para nosotros, ya que el homicidio está prohibido, recuerden que esa era fundamentalmente la acusación que le estaba defendiendo, de que los cristianos eran homicidas, que hacían sacrificios humanos, ya que el homicidio está prohibido, no nos es siquiera lícito acabar con el feto dentro del útero. Impedir que nazca es una aceleración del homicidio y no hay diferencia, decía Tertuliano, entre acabar una vida de alguien que ya ha nacido o de alguien que va a nacer, porque también este último es un hombre. ¿Cómo podría afirmar Tertuliano esto si no había ciencia para examinar la concepción como ahora? Pues bien, Tertuliano tenía muy claro la santidad de la vida, según lo proclama la palabra de Dios, y probablemente había estudiado textos de las Escrituras con la opinión de lo que el autor de la vida, Dios, piensa acerca del feto. Pero esto, queridos oyentes, lo estudiaremos en un próximo programa, si Dios quiere, donde veremos los argumentos bíblicos acerca de este tema, luego de haber visto hoy los argumentos científicos y racionales para probar que toda interrupción del feto en cualquiera de sus estados de desarrollo es un asesinato, a no ser por causas muy especiales, las cuales también traeremos en el próximo programa a discusión. Que tengan un feliz resto del día.